Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Llevamos toda la tarde siguiendo cómo se desarrolla esta operación salida por el 1 de agosto. Joan Gimeno, buenas tardes.
Buenas tardes, y apuntamos ahora a las zonas complicadas a esta hora, sobre todo las salidas de Madrid y las entradas a Valencia, Cádiz o Málaga. DGT, Marta Míguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes que dificultan la circulación. Uno en Valencia, en la salida por la A3 en el entorno de Buñol, y otro en Cádiz, en la entrada por la A4 en San Fernando. Ya en cuanto a la circulación, encontrarán retenciones en Madrid, en las salidas por la A1 en el circuito del Jarama, la A3 en Rivas y la A6 en el Plantío. Y ya en la zona del Mediterráneo, dificultades en Barcelona, en la salida por la AP7 en Martorell, y en Valencia también en la A7 en Paterna y Torrent, todo ello dirección Castellón. Y ya en Andalucía, complicaciones en Málaga, en la A7 en San Pedro de Alcántara y Marbella hacia Cádiz, y ya tráfico en aumento en la mitad norte peninsular, en Zamora, en la A52 en Camarzana de Tera y Requejo sentido Vigo, y en Burgos, en la AP1 en Pancorbo y Briviesca, ya hacia la capital burgalesa.
Los nuevos aranceles de Trump golpean con fuerza las bolsas europeas, que cierran con caídas importantes en el primer día de esta nueva era comercial. El IBEX cierra su peor sesión desde abril, desde el día en el que Trump sacó la tablilla de los aranceles en los jardines de la Casa Blanca. Pablo Anzola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el desplome de hoy recuerda mucho, de hecho, al que vimos en abril, cuando Trump amagó con desatar una guerra comercial con todo el mundo. Hoy el golpe arancelario ya se ha confirmado y las bolsas europeas se han teñido de rojo. Casi un 3% se hunde al cierre el Eurostock, el principal índice, y más de un 2,5% se ha dejado la bolsa francesa y la alemana. Algo menos ha caído aquí el IBEX 35, un 1,8% aún así ha perdido al cierre, en el que es en todo caso el mayor desplome en casi 4 meses. El otro gran foco de atención a esta hora en los mercados es el euro. La moneda comunitaria va camino de cerrar su peor semana en 3 años desde 2022, anticipando así el daño que los aranceles del 15% tendrán para la Unión Europea. Un daño aquí, pero desde luego también allí en Estados Unidos. Ahora mismo Wall Street está cayendo hasta un 2% con el Nasdaq, el índice de las tecnológicas, liderando el desplome.
Y un juzgado de Cartagena ha condenado a 1 año de cárcel al joven que está en prisión provisional por pegarle una paliza a un anciano en Torre Pacheco antes de desatarse una ola xenófoba allí a principios de julio. Le condenan por un delito previo, por intentar robarle un reloj a un octogenario también en Torre Pacheco. Vamos con los deportes. Diego Machuca, buenas tardes.
Buenas tardes. Fernando Alonso se ha estrenado con buen resultado en los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría en la Fórmula 1. Ha quedado en la quinta posición tras su ausencia en los primeros libres por una lesión muscular en la espalda. Al mismo tiempo, Carlos Sainz se ha clasificado en la 17ª posición. Los más rápidos de la ascensión han sido los McLaren. Primera posición para Lando y segunda para Piastri. Y en tenis, Alejandro Davidovich se está imponiendo a Jakub Mensik en la tercera ronda del Masters 1000 de Toronto.
Son las 6 y 3, las 5 y 3 en Canarias.
Cadena SER.
El juez que investiga al expresidente brasileño Jair Bolsonaro por el presunto intento golpe de Estado se desliga de las presiones de Trump y sostiene que va a seguir adelante con la causa. El presidente de Estados Unidos vincula la negociación comercial con Brasil a que no siga adelante este caso contra Bolsonaro. Manuel Reyes, buenas tardes.
Buenas tardes, es Alexandre de Moraes, sancionado el miércoles por Trump mediante una ley que permite castigar a extranjeros acusándoles de violaciones de los derechos humanos o corrupción. Ayer ya recibió el apoyo de sus colegas, pero hoy es él en persona el que contesta al presidente de los Estados Unidos.
Es el Supremo Tribunal Federal actuando dentro de la Constitución.
Dice de Moraes que actúa dentro de la Constitución y que no va a permitir presiones. También que la Corte Suprema de Brasil no está subordinada a un Estado extranjero y que va a continuar con su trabajo, ignorando las sanciones para defender la soberanía de su país. Sobre el caso en sí, el juez ha anunciado que planea concluir el juicio durante el segundo semestre de este año.
Los socorristas de Barcelona han empezado hoy una huelga indefinida para pedir mejores salarios, menos temporalidad y también un convenio propio. Radio Barcelona, Gemma Alegrí.
Banderas amarillas y torres de vigilancia cerradas a partir de hoy en las playas de Barcelona por la huelga de los socorristas, donde se han establecido unos servicios mínimos del 50%. Los vigilantes reclaman más personal y ampliar el servicio durante todo el año. Además, mejores salarios y un convenio propio.
Más que abiertos a dialogar, no es un juego. Queremos mejorar el servicio, no es un tema personal, es para los usuarios que bajan a la playa.
Es Ignacio García, uno de los socorristas, esto en un contexto en el que desde el inicio de la campaña de verano en las playas catalanas han muerto ahogadas 16 personas.
Es todo, sigue La Ventana aquí en La Ser y toda la información actualizada al minuto en nuestra página web en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 1 al 3 de agosto tienes la sandía rallada entera baja en pepitas origen España a 0,45 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Podemos conocer a las personas por lo que cuentan, lo que callan o por su playlist. En 2x4 conversamos cada semana con una pareja para viajar por su historia a través de la música. Este domingo a las 8 de la tarde, el ministro Óscar Puente y su hermana Sofía compartirán recuerdos y canciones en 2x4. Con Máximo Pradera y Rafa Panadero. Cadena Ser.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como la sandía entera rallada origen España, con un precio imbatible de 49 céntimos el kilo, o la cinta de lomo de cerdo en trozos origen España, con un precio imbatible de 4,99 euros el kilo. Hasta el 4 de agosto. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
La Ventana, con Marta del Vado.
El mejor de los viajes siempre es el próximo. La Ventana de los Viajes, con Paco Nadal.
Las 5 y 7 en Canarias. Paco Nadal, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
Tú estás en tu retiro veraniego, estás quieto, no te pillamos viendo, en ruta.
Aquí viendo el mar Mediterráneo desde mi casa de La Manga.
Es que llevamos toda la tarde intentando acompañar a los oyentes y a que ellos nos acompañen a nosotros. Nos están contando en el 900 y en 800 desde dónde nos escuchan por esta operación especial que hay del 1 de agosto. Pero claro, estamos hablando con oyentes que se van o vuelven de vacaciones, pero quienes están en carretera no solo van de vacaciones, también hay gente trabajando. Abel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Paco.
Abel, ¿nos llamas desde el camión?
Sí, estoy trabajando el 1 de agosto, como uno de los pocos, pero vamos, hay bastante gente trabajando. Hay varios compañeros por la carretera.
Bueno, damos fe, nosotros también estamos trabajando. ¿Hacia dónde vas ahora, Abel?
Pues ya de regreso a casa, voy a Guadalajara, he estado por la zona de La Rioja, Logroño, y bueno, la ruta del día, y ya pues me queda como media hora o así para llegar a la base, dejar el camión y a disfrutar de la persona.
Y ya casi. ¿Tienes voz de cansado?
Bueno.
¿Cómo lo llevas? Claro.
Estás trabajando 10, 11 horas y al final del día estás todo normal. Pero bueno, la costumbre al final nos hace estar siempre alertas y ir bien, a la carretera y atento sobre todo, es lo que hacen.
Bueno, muchas...
Eso
es, que utilicen los intermitentes, como decía el oyente anterior. Te escuchamos regular, Abel, así que nada, te doy desde aquí las gracias por llamar. Mucho ánimo, ya te queda poquito para terminar y gracias por escucharnos. Un beso enorme.
Gracias, amor.
Paco, la cantidad de gente que nos está llamando, pues eso, porque nos está escuchando desde la carretera. Si es que es 1 de agosto.
Es un día muy, muy especial,
claro,
hoy.
¿Qué te voy a contar?
Sí, sí.
Oye, hoy vamos a descubrir un país que yo creo que produce tanta atracción como respeto por un montón de cosas. Hoy vamos a hablar de Colombia. Es un destino, bueno, para empezar, hablemos de la seguridad. Es un destino seguro para viajar, esto ya no hay duda, ¿no?
Sí, mira, a ver, Colombia es un país al que se suele viajar con una maleta cargada de prejuicios y no sin razones, porque ha tenido muy mala fama, ¿no? Pero es un país ya seguro, lo es desde hace muchos años. Ya se dejó atrás el estigma de la delincuencia, de la guerrilla, en fin, del narcotráfico. Colombia ya no tiene nada que ver con aquella Colombia de los años 80 y de, en fin, todas aquellas historias en donde los narcos dominaban ciudades enteras. Es un país muy variado, con playas e islas tropicales, pueblos coloniales llenos de encanto, haciendas cafeteras, montañas de nieves perpetuas, desiertos, selvas, en fin, y rincones que parecen salidos de una novela de García Márquez, ¿no?
Llevamos 3 días en Cartagena, suena champeta en el malecón. La brisa juega con mis caderas, sube mi falda de sopetón. Lamo las gotas que hay en tu cuello, son un elixir de ron y miel. Me estás cazando, te sigo el juego y no se encuentra el amanecer. Estoy rendida y ya no hay remedio que me devore este gran amor. Amor que es joven, que quema fuego y arde la llama de la pasión. Amor que corre, es aventurero, que te ha robado mi corazón.
Que sí, que sí.
Lo cantan Rosalén y Carlos Vives, o sea, 3 días en Cartagena, lo mínimo, ¿no?
Como mínimo.
Por empezar
mínimo.
por un
sí.
lugar.
Sí, mira, tengo la suerte de conocer muy bien Colombia, he viajado mucho por allí, creo que conozco muy bien el país, están rincones donde no han ido los colombianos, pero la visita inexcusable, la ciudad que por sí sola justificaría un viaje a Colombia, cruzar un océano, es Cartagena de Indias, la perla del Caribe colombiano, ¿no? Yo creo que hay muchas ciudades coloniales, mucho resto de arquitectura colonial en América, pero si hay 3 ciudades icónicas de esta arquitectura colonial sería Cartagena de Indias una, y la otra La Habana y San Juan de Puerto Rico, ¿no? O sea, sería el triunvirato, ¿no? Cartagena es una ciudad patrimonio de la humanidad, llena de ambiente, de color, de fiesta por sus calles, palacios, iglesias, bugambilia, balcones. En algunos momentos te puedes creer que estás en una ciudad de Extremadura o de Andalucía, porque es que está trazada igual, ¿no? Con esas bugambilias, con esas celosías de madera. Además, es una ciudad curiosa por 2 cosas. Todavía no ha terminado de gentrificarse totalmente, aunque hay mucho turismo. Los colombianos, los cartageneros siguen viviendo allí, siguen trabajando, riendo, amando, estudiando en su ciudad. Y además, a diferencia de otras ciudades coloniales, la Cartagena colombiana no se articula en torno a una gran plaza mayor monumental, soberbia, como construían los urbanistas de la corte española, ¿no? La vieja Cartagena es más bien una ciudad de muchas pequeñitas plazas, todas con su impronta, su personalidad, pero sin llegar a descollar una sobre la otra. Es una ciudad muy curiosa, muy interesante, todavía muy viva, y que además está construida en una de las bahías más espectaculares e intrincadas del Caribe. No me extraña que Pedro de Heredia, el español, el conquistador español, el que se le atribuye la fundación de la ciudad en 1533, pues eligiera este sitio por su facilidad de defensa, como se demostraría años más tarde cuando lo atacó una potente flota inglesa y Blas de Lezo la defendió con 4 desarrapados casi, por decirlo así.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero.
Si pensamos en Colombia, pensamos automáticamente en el café. No sé si hay alguna región que recomiendes más que otra para probar buen café.
Sí, claro, el paisaje cultural del cafetero. Se me había olvidado decir también una cosa de Cartagena, que es una ciudad que adoro, y es que es la ciudad también de García Márquez. Sí. Él llegó allí muy jovencito para trabajar como periodista y allí empezó a escribir, por ejemplo, El amor de los tiempos del cólera, está centrada allí, ¿no?, en Cartagena, la ciudad de García Márquez. Pero lo que me preguntabas, ¿el mejor café del mundo? Pues el café de Colombia. Colombia. Pregúnteselo a un colombiano, si no, o a Juan Valdés. A ver, el paisaje cultural cafetero es una marca turística que promociona un triángulo montañoso en la cordillera occidental de Colombia. Colombia es muy montañosa, entre las ciudades de Armenia, de Pereira y de Manizales. Son los tres ejes, ¿no?, de ese eje cafetero. Y bueno, pues es un paisaje domesticado y modelado por el hombre desde hace siglos, hasta formar un escenario de suaves y verdes colinas, interminables plantaciones de café, tan perfectas y tan simétricas, bueno, como pueden ser los viñedos, ¿no? Que es un paisaje muy, 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 muy cuidado y muy milimétrico. Muchos pueblos con encanto, como Finlandia o Salento, o excursiones en Willys, del ejército americano de los años 50, que ahí se usan mucho porque son pequeñitos y entran por los cafetales, por ejemplo, al Valle del Cocora.
Tienen además viejas haciendas que han sido reconstruidas y adaptadas, ¿no? Un alojamiento muy particular.
Sí. Hay hoteles de todo tipo, pero alojarse en una auténtica hacienda cafetera es una experiencia, ¿no? Esto empezó a partir de enero de 1999, hubo un terremoto, el sector del café además se resintió, los precios bajaron mucho y los cafeteros tuvieron que buscar otra alternativa de ingresos, ¿no? Muchos de ellos pusieron sus bellísimas haciendas como alojamiento rural, ¿no? Y la verdad es que es una experiencia interesante para quien viene de otro lugar del mundo, ¿no? El sentarse allí en una veranda a ver el atardecer entre cafetales en una casa que además suelen estar pintadas de un color siempre chillón, muy, muy, muy graciosas, pues es una manera diferente de disfrutar un buen café y un buen paisaje cafetero.
¿Por dónde seguimos? ¿Más ciudades o más lugares que visitar?
Pues mira,
en Colombia,
Bogotá es la capital, tienes que entrar por ahí, el aeropuerto internacional, y es una ciudad sorpresa, vivió muchos años bunkerizada. Cuando yo conocí por primera vez Bogotá en los años 80, no te podías mover de un sitio a otro, bueno, ni de una ciudad a otra del país, era deporte de riesgo, ¿no? Eso ha cambiado ahora, puedes salir por Bogotá, por zonas de marcha como Rosales, como Usaquí, o Santa Bárbara, o el Barrio Chico, a ver, con el sentido común de que estás en Sudamérica, no estás en Europa, no voy a decir que aquello es Ciudad del Vaticano, donde no, nunca pasa nada, es Sudamérica, pero ya no es la Bogotá de aquella dura de tiros y narcos de los años 80. De Bogotá me gusta su clima, las montañas, sobre todo dos museos, el Museo Botero, sí. Allí la mayoría de la obra de Botero, y el Museo del Oro, que es uno de los más espectaculares museos de toda la artesanía, cerámica y joyas del oro precolombino, ¿no?
¿Por dónde seguimos la ruta?
Mira, yo te diría que hay que salir, ¿verdad? Hay que viajar. Ahora ya te digo, se puede viajar por el país.
Sí, porque es un país muy diverso, además.
Es muy grande y muy diverso y mucha variedad, ¿no? Mucha variedad. Por ejemplo, lo que ellos llaman pueblos patrimonio, ¿no? Estos pueblos con encanto. Hay 17. Uno de ellos es Villa de Leyva, que es una armonía de conjunto arquitectónico. Todos son casitas de estilo colonial, con sus muros enjalbegados y sus ventanas y sus balcones pintados de verde. Una plaza gigantesca, enorme. Pero hay otros muchos pueblos patrimonio, Aguadas, en Caldas, Barichara, en Santander, donde, por cierto, el plato estrella son las hormigas culonas, un día te diré a qué saben las hormigas, Ciénaga, en Magdalena, o no sé, o Jericó, en Antioquia. Esos 17 pueblos son en sí una ruta por esa Colombia rural y más desconocida.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
Así comienza 100 años de soledad.
100 años de soledad, ¿verdad? García Márquez siempre presente en cualquier viaje por Colombia. Pues mira, esto me trae a colación un pueblo que a mí me encanta de Colombia y que muy poca gente va. Se llama Mompox. Mompox es un pueblo perdido en el Magdalena Medio, está a 250 kilómetros de Cartagena de Indias. Se tardan 6 horas remontando el río Magdalena en una lancha o 6 horas por carretera. Fue uno de los pueblos, es decir, está perdido en mitad de la nada, fue uno de los puertos fluviales más importantes del río Magdalena durante el virreinato, pero el cauce se fue anegando y los barcos grandes, con sus panzas llenas de riquezas, cambiaron de ruta. Y Mompox cayó en el olvido y allí sigue, ¿no? Abrasado por el calor del trópico, con las mismas calles y plazas, las mismas casas coloniales de barrio y caña brava y la misma iglesia barroca, como si el reloj se hubiera detenido en un soleado mediodía del siglo XVIII, por ejemplo, ¿no? Y lo de García Márquez es por porque se dice que es que se parece a Macondo más
que
a Aracataca.
Está muy cerquita de Aracataca, sí.
Sí, sí, pero es que se parece más, ¿no? Porque, mira, incluso los momposinos se ganan la vida haciendo filigranas de plata, como los pescaditos de oro del coronel Aureliano Buendía. Y aunque nunca ha estado 10 años sin llover, como en Macondo, pues cae de invierno, sí que cae allí agua del cielo durante 4 meses y sus habitantes casi se transforman en hombres anfibios. Si quiere usted ver Macondo, más allá de la maravillosa serie que han hecho, vaya a Mompox, que le va a recordar mucho.
Oye, y la isla de San Andrés, que es una de las islas colombianas, ¿qué recomiendas?
Sí, mira, hay dos islas, San Andrés y Providencia, que pertenecen a Colombia, pero están muy lejos, están en el mar Caribe, están frente a Nicaragua, ¿no? Pero bueno, por una cosa de aquella de las fronteras, cuando empezaron las guerras de independencia, se quedaron perteneciendo a Colombia. San Andrés es una isla muy habitada, con hoteles, restaurantes, discotecas, en fin, la típica isla resort donde van de vacaciones los colombianos, es Puerto Franco, pero a mí la que más me gusta es la otra, Providencia, que es la pequeñita, es una isla muy tranquila, donde los habitantes, que son en su mayoría descendientes de esclavos negros que se llevaron allí, se empeñaron en que no destrozaran su isla y no han permitido que grandes cadenas hoteleras ni turoperadores llegaran. El turismo es bien recibido, pero lo gestionan ellos. Los pequeños hoteles, los pequeños restaurantes son gestionados por gente de allí y el aeropuerto no han dejado que se ampliara precisamente para impedir que lleguen grandes aviones y mucha gente. Y bueno, pues es una isla donde se mezcla el inglés, el español, idiomas africanos y que no se parece nada al resto de Colombia.
Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar. La que me...
Dime, Paco, un par de lugares menos conocidos, no tan turísticos, como Cartagena,
pues mira,
o como Bogotá.
Tres sitios, tres flasazos. El Amazonas, porque viene ahí un Amazonas colombiano, la capital es Leticia, una ciudad de frontera hecha avalanchas, a 2 horas de vuelo de Bogotá. Ir allí a ver el Amazonas es ver otro mundo. El Cabo de la Vela, la Guajira es el extremo norte del país, es una península desértica, lejana, aislada, hasta conflictiva, que se adentra en el Caribe y que comparte con Venezuela. La capital es Cabo de la Vela, es una aldea que parece sacada del Far West. Y para los más aventureros, algo fascinante de hacer en Colombia, el trekking a la ciudad perdida Teyuna, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Los Tairona eran las indígenas de aquella zona, cuando llegaron los conquistadores, tenían una capital a 1200 metros de altitud, a la que nunca llegaron los españoles, cuando los Tairona, bueno, se extinguieron y la ciudad cayó en el olvido y se descubrió en los años 70 del siglo pasado por unos huáqueros. Entonces, bueno, el trekking a lo que le llaman el Machu Picchu de Colombia, la ciudad perdida de Teyuna, de los Tairona, pues es uno de los trekking más interesantes que se pueden hacer en Sudamérica. Son 5 días, duro, por trochas selváticas, mucho barro, mucho mosquito, pero muy, muy interesante. Uno de los grandes trekking que puedes hacer en Sudamérica, la ciudad perdida Teyuna en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Paco, como todos los viernes, los oyentes que nos han contactado a nuestro WhatsApp del programa, al 638-865580, pueden participar en el concurso de hoy y el que gane de este concurso se va a llevar el cuaderno de actividades de El Mundo Today. Tenemos a dos concursantes ya que nos están escuchando. Mónica Moreno, Fernando Arango, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Mónica. Hola, Fernando. ¿Habéis escuchado bien? ¿Os habéis empapado de Colombia?
Sí,
estamos
tomando nota.
Bueno. Venga, pues vamos allá, sin más dilación.
Venga.
A ver, Mónica, empezamos por ti. A ver, he dicho que Cartagena es una de las tres grandes ciudades coloniales, en mi opinión, de Sudamérica. Dime alguna de las otras dos. Sudamérica y Centroamérica, vamos.
Es que Lima.
No, no, eso. La Habana y San Juan de Puerto Rico. Lima tiene sus cositas, pero como ciudades coloniales, a La Habana y San Juan de Puerto Rico le dan mil vueltas. Bueno, Fernando, para ti la primera. ¿Qué profesiones ejercía García Márquez en Cartagena de Indias?
Bueno, pues...
Llegó allí muy joven para... Llegué muy joven para trabajar en...
Oh, me pillas en fuera de juego, Paco.
Pues no. Di algo, lo que se te ocurra.
Venga. ¿En qué trabajaba García Márquez?
Ay, mamá, me pillas en fuera de juego ahora mismo.
Pues nada, periodista, la periodista. El Universal, me parece que se llamaba el periódico. Sí, sí. Bueno, Mónica, venga, 0-0, vais a empate. Mónica, venga, seguimos con ciudades. Dime al menos una de las tres ciudades en torno a las cuales se articula el eje cafetero y que he citado.
Rosales, Santa Bárbara.
No, no has acertado ni el complementario, ¿eh? No. Manizales, Pereira y Armenia. Bueno, nada. Venga, Fernando, te toca. ¿En qué ciudad está el Museo del Oro más famoso de Colombia?
El Museo del Oro. Joder.
He hablado del Museo de Botero y el Museo del Oro.
¿En Medellín?
No, en Bogotá. Bueno, estáis empeñados en empatar, ¿eh? Pero a cero. Muy bien, venga. Mónica, allá va. Bogotá es la tercera capital más alta del mundo. Está a 2.625 metros. La más alta es La Paz, que está entre 3.600 y 4.000 metros. ¿Sabes en qué país está La Paz? No está muy lejos de Colombia.
En Bolivia.
Muy bien, sí señor, Bolivia. Me ha parecido que había ahí un comodín del público, ¿no? De fondo. Me ha parecido.
Se vale.
Fernando, he hablado de Mompox, un pueblo que a mí me pareció macondo. ¿A orillas de qué río está Mompox? La pista no es el río Segura ni el Ebro.
No, ni el Duero tampoco.
Ni el Duero.
¿De Amazonas?
No, el río Magdalena, lo he citado un par de veces.
Es que hay que tomar nota, venga. De verdad, ¿eh?
Hay que tomar nota. Mónica, venga, Mónica, también hemos hablado de dos islas, San Andrés y Providencia. He dicho que Providencia no llegan turistas, lo gestionan ellos, ¿no? Pertenecen a Colombia, aunque están muy lejos, en un mar. ¿En qué mar están?
Están en el mar Caribe.
Muy bien, Mónica, dos. Venga, Fernando, que todavía puedes empatar. Fernando, ¿cómo se llama la capital del Amazonas colombiano? ¿Cómo se llama la ciudad grande del Amazonas colombiano?
Tiene nombre de mujer.
Es reina.
Magdalena.
No, ese era el río. Leticia. Bueno, pues ahora ya la quinta pregunta ni hace falta porque Mónica lleva dos puntos. Hoy estabais los dos un poco oídos, ¿eh?
No,
Fernando más todavía, pero bueno.
Es que aquí hay que tomar nota de verdad porque das muchos datos.
Son muchos datos, yo lo entiendo, son muchos datos. Pero bueno, es la gracia de este juego, ¿no?
Estar atentos
y saber un poco de geografía también. Mónica, pues nada, enhorabuena, te llevas el maravilloso premio.
Eso es, el cuaderno de actividades del Mundo Today. Muchas gracias a los dos por llamar, Mónica y Fernando.
Gracias.
Un besazo.
Gracias a los dos. Hasta luego, adiós.
Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día...
Paco, nos ha quedado pendiente a hablar de la gastronomía colombiana, que yo creo que además en los últimos años ha dado un subidón a la altura de la mexicana o de la peruana, me atrevo a decir, ¿eh?
Son cocinas muy ricas, muy variadas, en las que nuevos chefs y nuevos cocineros, y tengo ahora una buena amiga, y se me ha ido el nombre ahora mismo, que me perdone, que tiene un restaurante en Bogotá, que trabaja productos selváticos, productos de tribu, de pueblos, ¿no?
Sí, sí.
Colombianos, y es maravillosa. Bueno, y de la música, porque es que Colombia es pura música. Mira, yo te voy a decir un segundo. Hubo una vez, iba tanto a Colombia que me juré que no volvía si no aprendía a bailar salsa. Y me apunté a una academia de salsa antes de volver a Colombia, porque es que si no sabes moverte y bailar salsa allí, estás perdido. O sea, no eres nadie. Allí con el cubata apoyado en la barra, como español, viendo cómo los demás bailan. No vayas a Colombia si no sabes mover un poco el cuerpo y la salsa, porque lo llevan en la sangre.
Qué ganas de ir a Colombia. Gracias, Paco.
Un abrazo. Un hasta el viernes que viene.
Hasta
adiós.
Luego,
hasta luego. Chao. Adiós.
Tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día.
La Ventana, con Marta del Vado. La Ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero. Toda la actualidad del deporte con el equipo líder de la radio deportiva.
No, lo siento mucho, pero... No.
Vaya por Dios.
No puede ser. No. Al final hay que pensar en el futuro y es mi primera grande, está siendo súper intenso. Necesito tiempo para descansar, recuperar y bueno, no es por no querer, ¿no? Evidentemente me encantaría y más habiendo una crono en Valladolid, pero bueno, estaré preparando el Mundial, que va a ser mi último objetivo del año, con la perfección.
También en verano, todo el deporte en la SER. Los sábados a la 1 de la tarde, Nadie Sabe Nada, con Berto Romero y Andreu Buenafuente. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Este verano, vayas donde vayas, Cadena SER. La Cadena SER presenta El Placer de Escuchar.
En el Museo Romano de Villa Giulia, el guardián de la sección quinta continúa su ronda. Acabado ya el verano y con él las manadas de turistas, la vigilancia vuelve a ser aburrida, pero hoy anda intrigado por cierto visitante y torna hacia la saleta de los esposos con creciente curiosidad. ¿Estará todavía? Se pregunta acelerando el paso hasta asomarse a la puerta. Está, sigue ahí, en el banco frente al gran sarcófago etrusco de terracota centrado bajo la bóveda. Esa joya del museo exhibida como en un estuche en la saleta entelada en ocre para imitar la cripta originaria. Sí, ahí está, sin moverse desde hace media hora, como si él también fuese una figura resecada por el fuego y los siglos. El sombrero marrón y el curtido rostro componen un busto de arcilla emergiendo de la camisa blanca sin corbata, al uso de los viejos de allá abajo en las montañas del sur, Apulia o, más bien, Calabria. ¿Qué verá en esa estatua?, se pregunta el guardián. Y como no comprende, no se atreve a retirarse por si de repente ocurre algo. Ahí, esta mañana que comenzó como todas y ha resultado tan distinta. Pero tampoco se atreve a entrar, retenido por inexplicable respeto. Y continúa en la puerta mirando al viejo que, ajeno a su presencia, concentra su mirada en el sepulcro, sobre cuya tapa se reclina la pareja humana.
La sonrisa etrusca. José Luis San Pedro, 1985.
Cadena SER. El placer de escuchar.
La Ventana, con Marta del Vado.
Déjame que te cuente, Lime. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la lame. Déjame que te cuente, Lime. Ahora que aún perfuma.
Y de Colombia vamos a saltar a Perú, donde está nuestro compañero Mario Panadero. Mario, buenas tardes.
Buenos días para mí, Marta.
Buenos días.
Te saludo.
Iquitos, ¿Iquitos dónde está?
Iquitos está en el distrito de Loreto, en la Amazonía peruana. Hemos aterrizado aquí hace escasos minutos para comenzar la segunda mitad de la expedición. La última semana, desde la última vez que hablamos, la hemos pasado haciendo el trekking de Choquequirao, el reto físico más exigente de esta edición de Ruta IMTI. Los casi 200 ruteros, los casi 200 jóvenes de 18 a 24 años que la componen, hicieron esta caminata de 5 días de ida y vuelta, con madrugones tremendos, desniveles de hasta 1.500 metros y muchas horas caminando para llegar a la ciudad inca, hermana de Machu Picchu, así la llaman. Fue muy duro, pero toda la expedición completó el trekking con éxito y hoy empezamos, por tanto, la segunda parte de Ruta INTI 2025, que se desarrollará en la Amazonía peruana. Pasaremos unos días en Iquitos, navegaremos por el río Marañón, conviviremos con comunidades indígenas en la región de Lampillacu y visitaremos distintas zonas de esta región. Y hoy estoy con uno de estos ruteros, uno de estos jóvenes que está participando en Ruta INTI. Él se llama Fernando Piñero, tiene 20 años, es de Albacete y le puedes saludar ya si quieres.
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
¿Habéis descansado un poco después de esa ruta de 5 días que decía Mario?
Sí, sí, ayer pudimos descansar porque fue prácticamente todo el día de autobús.
Sí.
Así que, pues eso.
¿Cómo están los pies, los tirones, todo el mundo bien?
Sí, muy bien. En general, todos hemos hecho la ruta súper bien y estamos todos muy contentos de haber podido llegar a Iquitos ya.
Oye, ¿tú a qué te dedicas, Fernando?
Pues estudio Bellas Artes e Historia del Arte en Valencia.
¿Y has podido ver algo de arte peruano?
Sí, la verdad es que la primera parte, la parte andina, que era una de las que yo más ganas tenía de ver, ha estado llena de ruinas incas, de piedras enormes.
Claro.
Y en los días previos a Cuzco, bueno, también estuvimos en un museo en Coricancha, en Cuzco, y sí, sí, un montón.
Qué bien. Oye, ¿qué es lo que más te está impactando del viaje hasta ahora?
Pues yo creo que dos cosas. Por un lado, obviamente, el paisaje y lo diferente que es todo. Pues eso, a nivel tanto personas como eso, como las montañas, que son enormes y todo. Y por otro lado, la capacidad que hemos tenido todos como grupo de crear comunidad, siendo hace 2 semanas completos extraños. Son dos cosas que me han sorprendido un montón.
Lo que te iba a decir, ¿cómo está siendo la convivencia? ¿Qué es lo más, lo que te resulta más complicado?
Pues, hombre, al fin y al cabo tienes que estar durmiendo en una tienda con 2 personas más, y cuando no es en una tienda es en un aula de colegio con 20 personas más. Entonces, tener un descanso profundo creo que es lo más complicado. Pero bueno, quien no lo tiene, no tiene luego problemas para continuar con durante el día, porque hacemos todos mucha piña.
Ya. Mario, ¿para ti qué es lo más exigente, digamos?
Bueno, yo ya está en mi tercera ruta y digamos que ya me sabía más o menos un poco de qué iba la cosa antes de venir. Ahora que vamos a llegar a Iquitos, y es verdad que a nivel físico va a ser menos exigente, no va a haber tanta caminata, tanto trekking, pero vamos a pasar alguna que otra incomodidad, digamos, para lo que entendemos nosotros como comodidad en cuanto a la humedad y la cantidad de bichos que hay por ahí, pero bueno, nada que no se pueda solventar.
la aventura, hombre, claro.
Eso es.
Oye, muchísimas gracias, que vaya muy bien los siguientes días de ruta.
Gracias a ti, Marta.
Un abrazo a todos. Adiós.
Chao.
Muchas gracias. Hasta luego.
La Ventana Americana. Con Fernanda Fernández.
Me quedé sin casa, me quedé sin plata, me quedé sin puerta que atravesar. Me quedé dormido, me quedé en silencio y no pude más. Me quedé esperando que todos se fueran, pa' llorar tranquilo, para echar de menos, para hacer pedazo lo que pensaba de la realidad. Y estuve sentado en la carretera semanas enteras sin la billetera. No sabía cómo, cuándo, dónde iba a ir a parar. Y me quedé en pana, me quedé sin hielo, me quedé sin...
Abrimos la última ventana americana de este verano. Fernanda Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? ¿Cómo
estás? Espacio en el que miramos y nos miramos a uno y otro lado del océano, que hay veces que parece que estamos muy lejanos, pero estamos aquí al ladito.
Justo, somos un espejito.
Venga, pues, ¿dónde vamos a mirar hoy?
Pues hoy vamos a irnos hasta Puerto Rico, un poco por también traer algo que nos asemeja al verano, justamente, que es lo que estamos atravesando. Y bueno, vamos a fijarnos en su posiblemente más representativo embajador de este año, que es Bad Bunny.
Puerto Rico está bien cabrón, ey, está bien cabrón. De Carolina sale el reggaetón y los hijos de puta de Bayamón. Ey, ey, quieren montarse en la ola y no han ido a rincón. Un besito pa' abuela en el balcón, cogiendo todos los hoyos en la Rubicón. Pe fucking R, ey, tierra de Maelo y Teo Calderón.
¿Lo traes porque tienes entradas para ir a verlo?
No, desafortunadamente voy a tener que vender 3, no 2 riñones para poder conseguir en reventa alguna entrada.
Ya, hace unas semanas justo hablábamos de un estudio que indicaba que las canciones de Bad Bunny nos hacen felices, ¿no? Y no hace falta comprobarlo científicamente, al que le guste bailar sobre todo, pero es que es literal. El Colegio de Químicos de Puerto Rico concluyó que canciones como Debí tirar más fotos o Titi me pregunto liberan dopamina, serotonina y oxitocina, que a su vez provocan sensaciones de alegría, de conexión emocional y cohesión social. Justo. Entonces, cuando vayas a vender tus riñones, me avisas, vamos a venderlos juntas y a que nos financien la dopamina esta de los conciertos de Bad Bunny.
Y ya luego vemos cómo vivimos.
Cómo salimos del percal.
Y es que además este estudio, Marta, también pone el foco en el impacto medioambiental con los festivales de música, ¿no? Y es curioso, y traigo esto al hilo por un dato súper curioso, que es que Bad Bunny, que en su casa lo conocen como Benito Antonio Martínez Ocasio, con este álbum que lanzó en enero, no solo hace un homenaje y un recorrido histórico por Puerto Rico, sino que además ha ayudado, junto con la crítica a la turistificación, a que se visibilice un poco, ¿no? A través de sus videoclips y por medio de reels en redes sociales, una especie que está en peligro de extinción en Puerto Rico, que es el sapo concho.
Debí tirar más fotos, haber vivido más. Debí haber amado más cuando pude. Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda.
Por eso es que yo lo amo mucho a usted.
Y yo también a ti, concho.
Claro, el primero que habla es Jacobo Morales, que es un actor puertorriqueño muy conocido en la isla. Y bueno, que se ha hecho famoso también gracias a este video de Bad Bunny, ¿no? Y Concho, que es un sapito animado que aparece en los videoclips, es uno de los simbolismos del disco, ¿no? Porque un poco la gente siente que representa a esos puertorriqueños que, al igual que él, siguen luchando por su existencia en la isla. Y de hecho ha sido como tal el furor que ha generado este anfibio, que hay proyectos como el proyecto Coquí, que llevaban 26 años hablando de esta especie autóctona, y de repente, de un momento a otro, pues se vieron llenos de peticiones para aprender de este sapito.
O sea, Bad Bunny también conciencia sobre los sapitos conchos. ¿Cuáles son las mayores amenazas para estos sapos?
Pues por un lado el cambio climático, que es lo que afecta a todas las especies en el mundo, pero también otras especies invasoras, que son otros sapos que se han llevado desde la América peninsular, ¿no? Y de hecho justo ha venido muy bien, y esto recalcaban los científicos, esta animación, que porque nos ayuda a saber que este sapo tiene la piel verrugosa y unas crestas arriba de los ojos. Entonces, bueno, hasta para eso ha servido, ¿no?, Bad Bunny, para que si alguien se cruza con un concho real, pues que no lo mate, sino que lo cuide.
Queda claro que si hasta en algo tan pequeño como un sapo está teniendo un impacto positivo, tener 30 conciertos en Puerto Rico supone también, pues, mucho movimiento en la isla desde muchos sectores. Y queremos entender cómo puede afectar a la economía puertorriqueña la gira que está llevando a cabo Bad Bunny, que no sé si se le puede llevar gira a 30 conciertos en un mismo lugar, pero bueno, para entendernos. Nos acompaña en el estudio Nuria Net, que es periodista y fundadora de Las Cosmos, plataforma para latinos en España. Hola Nuria, gracias por venir y estar este ratito en La Ventana.
Hola, muchas gracias.
Lo primero y lo más importante, ¿tienes alguna entrada para Bad Bunny?
No tengo ni en Puerto Rico, ni en Madrid, ni en ningún sitio de Europa, así que estoy buscando.
¿Pero lo has visto ya?
Lo he visto en Nueva York, lo vi, sí, para la gira de Un Verano Sin Ti.
¿Y tú dirías increíble. Eso, que la gira de 30 conciertos en la isla se le puede llamar gira?
Pues una residencia, igual que hacen en Las Vegas, ya sea Frank Sinatra o Celine Dion, la residencia, la primera creo que se ha hecho así en Puerto Rico, 30 conciertos cada fin de semana, ya lleva 9, que fueron las primeras 9 fechas, exclusivamente solo para residentes de Puerto Rico. Ahora este fin de semana se abrieron los tickets para gente de fuera y se espera que venga muchísima gente.
Claro, esto lo he hecho así porque entiendo que los precios cambian. No es lo mismo, ¿no?, el salario que se puede permitir un puertorriqueño para comprar una entrada que las que he estado brujuleando yo, que no hay ninguna ya hasta septiembre, por menos de $500.
Es increíble, sí, los precios van de $300 a 5.000 con la experiencia VIP así completa.
Wow. Y lo llenará. Sí, y lo llenará. El nombre de la residencia que Bad Bunny ha puesto para sus conciertos en el Coliseo José Miguel, Don Cholito, nos dice mucho, se llama No me quiero ir de aquí. ¿Crees que es lo que sienten de alguna manera todos los puertorriqueños que como tú también habéis tenido que salir de la isla?
Pues es súper bonito ese gesto porque pues yo crecí en Puerto Rico en los años 80 y 90 y la expectativa era eso, ¿no? Si quieres triunfar, si quieres progresar, pues vete a Estados Unidos, vete fuera, como le llaman, porque al ser ciudadanos americanos pues tenemos esa posibilidad, pero también es eso, la gente joven se va de la isla, no hay oportunidades de trabajo y siempre había como esta desesperanza, y lo que veo que Benito está trayendo a la juventud y al país es como ese orgullo propio, esa alegría. Y mira que venimos de unos años pues de mucha pobreza económica, de desastres naturales como el huracán María en el 2017. O sea, Puerto Rico está peor que nunca. Pero que haya como ese sentido de no nos queremos ir de aquí, no nos vamos a dejar, vamos a hacer lo posible. Claro, no depende solo de la gente y de la esperanza, ¿no? Hay muchos problemas estructurales del gobierno, del sistema colonial que tenemos con Estados Unidos que hay que ajustar. Pero bueno, por lo menos es un comienzo.
Sí, y que además O sea, él se ha quedado del puro discurso al hacer algo, porque claro, esto está pensado hasta el milímetro, o sea, que no solo que haga 30 conciertos en la isla, es que no hace ninguno en Estados Unidos.
Sí, pero es verdad que ya lleva como 4 o 5 años haciendo giras de estadios y arenas en Estados Unidos, entonces declaración de intenciones full, o sea, me parece un concepto también artístico súper redondo, porque desde el disco, la residencia, todos los detalles sobre el escenario que hemos visto por redes estas semanas,
Vamos a comentarlo, porque decíamos antes fuera de antena, es que es digno de estudio antropológico casi, ¿no? Lo que está construyendo alrededor de su arte.
Sí. Incluso te diría que el año pasado, antes de sacar este disco, que él no lo había anunciado, fueron elecciones en Puerto Rico, él estuvo muy involucrado, o sea, salía a dar entrevistas, se posicionó contra el partido en el poder, que al final volvieron a las elecciones, pero se posicionó, compró vallas en las autopistas que decía votar por el PNP, que es el Partido Nuevo Progresista, votar por la corrupción. O sea que de verdad que muy coherente todo.
Y de antes incluso, ¿no? O sea, yo recuerdo ver algún clip de una entrevista que tú le hiciste cuando todavía era súper nuevo, que traía una camiseta que creo que decía como fuck Donald Trump, ¿no? O sea, como Donald Trump, jódete. Sí. Y como que no sabía muy bien por qué, pero sabía que no había que apoyar eso. Y ya de repente, ¿no? También en las protestas contra Ricky Rosselló fue de las caras más visibles junto con Residente a la hora de protestar, ¿no? O sea, él también, así como ha evolucionado su música, va evolucionando también, ¿no?
Su compromiso social.
Justo, y su contraposición con Estados Unidos, ¿no? Lo que comentabas.
Sí, pero tampoco es que, o sea, él participa activamente desde el Met Gala en Nueva York hasta salir con una Kardashian, o sea, y participar de la campaña de Calvin Klein, o sea, él participa de la cultura y acaba de estrenar una película con Adam Sandler, o sea, es como que no es que dice, porque antes ser independentista o contra Estados Unidos era como no participar,
era casi como renegar
del
claro.
capitalismo, que también es como que no es realista, o sea, no es posible. Él participa, ocupa espacio y aprovecha esos espacios como los shows de late night americano, pues para hablar eso, hasta hablar en español, ¿no? Ni hablar inglés. Voy a venir aquí al Jimmy Fallon y voy a hablar español. Entonces, como muy político todo, sin ser así como muy...
obvio, ¿no?
Sí, o como adoctrinando ni nada, o sea... como muy natural también.
Según la BBC, ha vendido casi 500,000 de entradas solo en Puerto Rico. Seguro que ya se han hecho cálculos de lo que esto va a ser va a significar desde un punto de vista económico para la isla, ¿no? Porque claro, esto significa hoteles, taxis, restaurantes, de un montón de gente que de repente va a venir a ver los conciertos.
Sí, se calcula que casi 200 millones de dólares que va a traer a la economía, y sobre todo en verano, que es época de temporada baja para el turismo, porque usualmente son los meses de invierno en el que es el turismo masivo, y sobre todo ahora en verano es la época de huracanes, o sea que la gente usualmente no va a Puerto Rico por si cayó un huracán, pero bueno, ahora la gente se está arriesgando a eso, y efectivamente hoteles, aviones, restauración, va a ser un impacto total.
Sí, por ejemplo, ¿cómo puede ser el balance, no? Porque por un lado él mismo ha hecho una crítica, ¿no?, con sus canciones como turista, en fin, ¿no?, como contra todo este fenómeno, pero a su vez, de esas 400,000 entradas, la mayoría justo han sido vendidas para personas no residentes, ¿no? Entonces, un poco cómo se oscila en sí, toda esta paradoja. No creo que sea propiamente una contradicción tampoco.
Está interesante eso, si critica la turistificación, pero está invitando a gente a venir. Yo creo que es que, bueno, si van a venir a Puerto Rico, pues entonces que la gente local se beneficie también, porque también hay mucho americano o extranjero que viene a Puerto Rico a comprar propiedades o a beneficiarse de impuestos que hay especiales para gente de fuera, pero entonces la gente local no se está beneficiando. De esta manera, controlando casi todo el círculo, sí, la gente local, los puertorriqueños, se están beneficiando.
Claro, es que cuando llegan, por ejemplo, en cruceros, bajan, se dan una vuelta, pero consumen en los barcos, sí. O sea, no tienen necesidad de dejar dinero en la isla, sí, pero sí, de esta forma, pues es lo que decimos, ¿no? Que es que lo tiene casi, o sea, todo pensadísimo. Lo has mencionado tú de pasada, que ya han salido, claro, están saliendo imágenes de los primeros conciertos que ha hecho durante el mes de julio en la isla, y que tiene una escenografía brutal y llena de mensajes que sobre todo los boricuas entendéis muy bien.
Sí.
Vamos a hablar de ellos.
Sí, pues fíjate, la escenografía es súper bonita. La principal es como la cordillera central de la isla, unas montañas, hay hasta vegetación, un árbol del flamboyán. Creo que los primeros días habían hasta gallinas por ahí, gallos, pero creo que los ya los han quitado por críticas por el bienestar animal. Esa es la escenografía principal. También tienen como una valla de esas que vemos en la autopista con mensajes que salen antes de que empiece el concierto, como por ejemplo, ¿dónde están los suministros del huracán? Es un mensaje, porque durante el huracán María, el gobierno, se demostró luego, tenía escondido suministros de agua y comida que no distribuyó al pueblo.
Ese, o sea, fue en el momento que fue así. Donald Trump y tiró un rollo de papel higiénico, sí, así, sí, a la gente.
Sí, horrible. Sí. Entonces, ya empezando por ahí, y luego atrás en el estadio hay una casita de campo, que es la que sale en los videos de esto de Jacobo Morales, el actor y director, que tiene más de 90 años. Este hombre es una leyenda. Y hay una casita de campo que todos lo reconocemos, como todos hemos visto esa casita, ¿no? Entonces, él está ahí, se pone en el techo a cantar, está en el balcón. En el balcón hay gente famosa bailando. No sé, estuvo Ricky Martin el otro día. Él ni cantó, pero estuvo ahí con sus hijos bailando y disfrutando como uno más. Y también me gusta que el propio Bad Bunny pues sale con tragos en la mano. Entonces, él también se lo está pasando bien. Es como una fiesta callejera o de casa.
Y es que además algo muy bonito también en los videos, así como se ve a gente famosa, es la diversidad de edades
de
también.
De generaciones, sí.
Eso es maravilloso, ¿no?
Bueno, yo tengo dos de mis tías, estoy muy celosa, ya han ido al concierto. Una de mis tías repitió y volvió a ir con su hijo. Y sí, la verdad que también está invitando artistas de otras generaciones pasadas, leyendas como Gilberto Santa Rosa de la Salsa. El otro día invitó a un señor que se llama Alfonso Vélez, que es el compositor de canciones campesinas que todos sabemos, pero no sabíamos quién era el autor. Entonces, como dando ese espacio a gente así y hasta gente anónima, como una abuelita que ahora ya la conocemos como Doña Dorca, que fue con su nieta al concierto y la subieron a la casita para que hablara por el micro. O sea, cositas así que
está lleno de sí. Guiños a la identidad de Puerto Rico, ¿no? Sí. Incluso en cómo se visten los bailarines, el sombrero este de paja que
sí,
creo que tiene
la pava, sí. Pues esos símbolos, un poco también de construcción de nación, los que siempre nos ponemos para Navidad o para el Día de Puerto Rico, ¿no? En el cole, pues te hacen vestir de eso, de jíbaro, que es como el campesino idealizado, así un poco. Sí, como que le está dando la vuelta y que la gente se está vistiendo como tal para ir al concierto.
Y está teniendo éxito esto en la gente, o sea, está ayudando a... pues eso, a realzar de alguna forma el orgullo identitario de la gente de Puerto Rico.
Definitivamente, sí, es que lo veo con mis amigos, mis primas que han ido, mis tías, que de verdad que se siente ese espíritu y como que podemos lograr lo que nos proponemos, ¿no? Como, porque te digo, al ser una colonia, ser una isla, siempre... nos sentimos que somos menos que Estados Unidos o menos que Latinoamérica.
Bueno, es que objetivamente, desde un punto de vista legal, por el orden jurídico de Estados Unidos, pertenecéis a Estados Unidos, pero no podéis votar en las presidenciales, por ejemplo. Sí. O sea, sois unos ciudadanos diferentes con menos derechos a los estadounidenses.
Tenemos solo un representante del Congreso que tiene voz y no voto. O sea que, imagínate, no podemos participar de la democracia, pero nuestros ciudadanos van a las guerras, en el ejército, o sea, han muerto en todas las guerras americanas del siglo XX.
Bueno, y que sin ninguna vergüenza se refirió, ¿no? Ahora se me fue el nombre, no me acuerdo si fue Donald Trump, un representante, o J.D. Vance, como una isla de basura en medio del mar.
Fue un comediante,
¿no? Cierto.
De la campaña de Trump, sí.
O sea, y sin ningún reparo.
Sí, sí, sí.
Entonces, oye, ¿Qué os pasa en Puerto Rico? ¿Hay algo en el agua que os hace a todos ser artistas? ¿Qué pasa en esa isla?
Pues yo creo que la misma situación colonial, el ir y venir, ¿no?, a Nueva York, a Florida, estar en contacto con otras migraciones, con otras comunidades caribeñas, de ahí salió la salsa. Nueva York en los años 50, 60, 70, luego vuelve a la isla y yo creo que sí, ¿no? Como bailamos nuestros pesares, como en muchos otros países latinoamericanos. Las migraciones a través del colonialismo pues han llevado a mucho mestizaje y mucha música. Y el reggaetón, pues, o sea, imagínate, es algo que yo crecía en los 90 con eso, que era algo muy local, y aquí estamos 30 años después todavía bailándolo.
Ella sabe que aquí hay tique, quiere que yo se la aplique, que pa' casa la trafique. Voy a llevarte pa' PR, mami, pa' que veas cómo es que se perrea. Tráete a tu amiga si te gusta la idea, dile que esta noche vamos a janguear. Qué rico lo vamos a pasar, aquí nadie se va a casar, pero tú te vas a querer quedar. Aprovecha.
Ya por cerrar como empezamos, si tenemos que definir a Benito, a Bad Bunny, ya la etiqueta de reggaetonero se le queda corta, ¿no?
Sí. Okay. Bueno, además que en este álbum es que hace mucho más que eso, ¿no? Ha traído ritmos como La Bomba, que es un ritmo de percusión que viene también de la época de los esclavos, La Plena, que con los panderos. Escuchamos el cuatro, que es un instrumento de cuerda autóctono también de la isla, el güiro, o sea, canciones que nunca escuchamos en temas de pop ni en la radio, lo está llevando a un nivel global. Entonces ya no es un reggaetonero ni un artista urbano, es un fenómeno que pasará a la historia.
Nuria Ned, muchísimas gracias por acercarte aquí a la radio.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Un beso, Fer.
Gracias,
hasta la próxima.
Marta.
Yo.
sucedió una noche, con Antonio Martínez.
Eran los años 50 del siglo XX y en el cine se estilaban las actrices despampanantes y llenas de curvas a lo Marilyn Monroe, Sofía Loren o Gina Lollobrigida.
Fíjese bien en ella.
Y entonces llegó Audrey Hepburn.
Tiene un aire tan delicado.
Su carrera no fue muy larga. Trabajó en una treintena de películas, ganó un Oscar y logró 4 nominaciones más. También consiguió un Emmy, un Tony y un Grammy, siendo una de las pocas personas que han ganado los 4 grandes premios del mundo del espectáculo.
El cine clásico y sus historias en Sucedió una noche, con Antonio Martínez. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.